Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
30 aniversario de Radio Sintonía Fuerteventura. Este martes 30 a las 11 y media de la mañana en directo desde el Hotel El Mirador en Playa Blanca. 30 años de política en Fuerteventura. Una mirada a través de Radio Sintonía. Una mesa redonda con la participación de los partidos políticos con representación institucional en la isla de Fuerteventura. Radio Sintonía, la radio decana de Fuerteventura.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Ya sobrepasan, ya nos acercamos, sobrepasan ya dos minutos de las 11:30. Y hoy martes, día 30 de septiembre, empezamos octubre ya con el otoño. Hoy martes, día 30, bueno, pues hacemos nuestro programa, creo que es el último, salvo error o omisión, nuestro último programa de este 30 aniversario que estamos celebrando. Quedan, por tanto, 27 días para hacer exactamente 30 años que inaugurábamos Radio Sintonía. En Los Pozos, por primera vez, y tras muchos avatares, ahora significa otras cosas, pero tras muchos avatares ese verano que nos llevaron a montar Radio Sintonía, y abrirla en 20 días. Asumimos la decisión y arrancamos las obras. La instalábamos y arrancábamos en 20 días la emisora, para disgusto de los que pretendían echar esa bota de Fuerteventura. Pero tendría que retrotraerme un poquito, no me gustaría, porque estamos acabando al año 87, tras las elecciones locales y autonómicas, en las que me tocó profesionalmente dirigir la campaña o coordinar la campaña de Díaz Martín y el CDS en Lanzarote, tanto al Ayuntamiento de Teguise como al Cabildo, como al Parlamento, y ya se consolidaba sin armario ninguno Dimas Martín con mayoría en el Ayuntamiento, mayoría en el Cabildo y con 3 diputados por Lanzarote. Después de eso, tenía 2 opciones. A Lanzarote, donde te entregaba una empresa, aquí nada más que pasaba allí, te entregaba una emisora que era onda insular del Cabildo, el Cabildo corría con los gastos y que la administraba. Se quedaba con los beneficios. Era bien, era buena la idea. La contra era venir a la isla Fuerteventura. Y tengo aquí a un amigo que sabe perfectamente lo que es la montaña Gambuda, cómo lo hacía él por la noche y cómo lo siguió por el día. Esa vez, la única vez que me ha ganado, me tuve que ir de la muda. Él y sus hermanos montaban un sirio por la noche y cada bloque que montaba por el día, ellos lo tiraban abajo. ¿Por qué comento todo esto? Porque estos 30 años, ya luego de muchos momentos importantes todos, ya uno llega a la conclusión de que todo eso, y él lo debe reconocer ahora, y ya peina cana, ese momento de la historia en Fuerteventura cambió la política de Fuerteventura. Fue uno de los momentos que ha cambiado la política de Fuerteventura. Sencillamente porque el ganadero, el pescador, el obrero, la obra, todos a la vez podían enterarse de lo que pasaba en la isla de Fuerteventura, y eso no se quería. La pakistaní es lo único que funcionaba, la tenían ellos, Asamblea Majorera. Las noticias, las esquelas se ponían en los cristales de los comercios. Claro, eso era romper con todo ese tipo de información en el boca a boca. Poco a poco ya, a pesar de que usted se empeñó en mantenerla, hasta la talega fue desapareciendo. Ahora mismo se saca la talega ya, yo creo que más por el recuerdo bonito de aquellos años, aquí a la talega para repartir. Y estoy convencido que usted inclusive la siguió sacando una vez que se fue al PSOE, hizo la OPA del PSOE, y en este caso, bueno, pues la siguió sacando para intentar seguir pareciendo que era él. Pero ya le quedaba distinta esa talega colgada con el símbolo del PSOE. En definitiva, la radio cambió por completo la forma de percibir la información, la forma de trabajar la política, Y hoy estamos en una situación totalmente distinta. Estamos en la sala Pepe Dámaso, pero realmente si le quitamos ese nombre, estamos en la sala de los pactos. Y yo creo que si el hotel hiciera honor a la historia, esta sería la sala de los pactos. Aquí, la rueda de prensa importante, donde primero se plantó, y donde único, la única ocasión que se ha plantado al presidente del gobierno con todo su gobierno, y nos tuvo que reunir aquí a la prensa, a la radio y a la televisión, porque nos tuvo esperado 3 horas en Betancuria y nos vinimos para abajo. Era Lorenzo Olarte Cuye, un caballero en la política, en la presidencia. Y bueno, pues aquí lo arregló y aquí tuvo que responder ante los medios. Hoy hemos querido acabar todo este ciclo de programa, hemos querido hacerlo con los partidos políticos. Y cuando les he dicho, no es debate, alguno lo ha visto con una pequeña frustración, pero no es debate. Hoy queremos hacer un ejercicio con todos ellos. Y es sencillamente porque además la mesa hace 30 años ni existía, ni le pasaba por la cabeza a nadie, ni la cantidad de partidos que hay, ni la cantidad de mujeres al frente de los partidos. Y eso yo creo que cambia por completo toda la percepción de la política. Y es lo que queremos hoy hablar. Queremos hablar de cómo ha cambiado la política, de cómo han ido estos 30 años modelando la política. Hay personas aquí que llevan todo ese tiempo, si no en los cargos de responsabilidad, sí en el entorno político. Mario, bueno, ¿qué decir de Juan Nicolás? Juan Nicolás lleva, yo creo que ha pasado por todo. Grafiña lleva no sé cuántos años también. Quizás no tanto como Juan Nicolás, pero por ahí, más o menos. Llevas un poco más que Juan Nicolás. Lo vamos a ver ahora. Hombre, ya llegó Juan Blas. Buenos días. Bueno, pues en definitiva eso es lo que queremos ver con todos los oyentes y transmitirles desde aquí, desde esta sala de Pepe Dámaso en el Parador. La sala de pactos y abajo, justo debajo de nosotros, la sala de las mociones de censura. Cuando era para arreglarse, aquí arriba. Cuando era para reventar, abajo. Llegó a haber hasta 3 ruedas de prensa seguidas. A algunos no se levantaba la mesa, se cambiaban los protagonistas de los municipios y se presentaron 3 mociones de censura en el mismo acto. Ufa, 30 años. ¿Cuántas cosas podemos contar de 30 años en este salón? Hay una cosa que diferencia todo. Estamos al revés. Porque este salón, todos los actos se dan allá. Y los compañeros de la radio han querido que estuviéramos contracorriente desde aquí, ¿verdad? No, nunca se ha hecho un acto desde aquí, se ha hecho desde allá para acá. Y por eso hoy nos hemos querido reunir de todos aquellos, y lo dejo claro, hay más partidos en la isla de Fuerteventura, pero sin representación parlamentaria, en este caso, institucional. Y por eso nos acompañan quienes tienen representación institucional. Se han colocado no por edad, sino sencillamente por la representatividad de cada uno. Y nos acompaña, pues, Mario Cabrera, de Coalición Canaria Asamblea Majorera, asamblea abunda más durante todos los 30 años. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros también estamos casi de cumpleaños con algunos más, pero celebrando casi nuestro 50 aniversario.
Muy bien, pues, qué mayor.
Sí.
Nos acompaña también Blas Acosta, en este caso del Partido Socialista. Buenos días.
Hola, buenos días. Disculpa por el retraso, pero muy bien, gracias.
Nos tiene acostumbrado. Bien, pues también nos acompaña Esther Hernández por el Partido Popular. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y felicidades, aunque yo te lo he dicho en otras oportunidades, pero hoy lo quiero hacer aquí, me parece más especial por estos 30 años.
Muy bien. También nos acompaña Peña Armas por Avanza Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, Santiago, y me sumo a las palabras de la compañera del Partido Popular. Muchas felicidades por dar voz a Fuerteventura durante todos estos 30 años.
Nos acompaña también Juan Nicolás Cabrera Saavedra, en este caso, bueno, él por AMF, perdón, la F, porque ya ha ido perdiendo un poquito, AMF, buenos días.
Buenos días, Santiago y Radio Oyente. Arrime a las felicitaciones de estos 30 años, algunos superamos con un poquito más de esos 30, peinamos canas y en consecuencia queremos dar la cara y aquí estamos. Evidentemente AMF no lleva esos 30 años, pero va en camino de eso.
Bien, pues Fiamma Guerra, de En Marcha, en la Oliva. buenos días también.
Muy buenos días. Me sumo también a las felicitaciones. No había tenido ocasión de dárselas y qué mejor momento que este. Felicitarles por el trabajo que llevan haciendo todos estos años, pero sobre todo por la familia que han creado y el ambiente tan familiar que se respira siempre en la radio.
Miguel Ángel Grafilla viene por Nueva Canarias, incorporó en las pasadas elecciones, incorporó su grupo a Nueva Canarias. Bienvenido también.
Gracias, Travieso, pues también pues unirme a esas felicitaciones por estos 30 años de éxitos radiofónicos y también recordar solamente puntualizar lo que dijiste antes con el amigo aquí al lado, que hablando de lo que fue, aquí estamos, me parece, a celebrar este 30 aniversario, pero Mario acaba de hacer un inciso de que está también un grupo muy muy añorado, Coalición Canaria, Asamblea Majorera, que va a celebrar los 50 años, y decir desde aquí que me alegro profundamente de ese aniversario, porque fui una de las personas que entró desde la fundación en ese grupo.
Y también, aunque lleva 10 años intentándolo, en esta ocasión, en Antigua, contigo, consiguió su representación. Y es José Manuel Quintana quien está con nosotros. Buenos días.
Buenos días. Me sumo la palabra. Un placer estar aquí y compartir con estas personas que son historias en Fuerteventura ahora mismo, que han gobernado casi todo. Para mí es un placer estar aquí y gracias por la invitación.
Bueno, 10 años intentando tener representación, Ibai, y es un italiano, un compañero italiano, quien consigue esa representación en el municipio de Antigua.
Sí, somos...
Va y entra a gobernar, sale del sur
y entra a gobernar.
Bueno, en Antigua.
En Antigua gobierna todo el mundo. No hay oposición.
No hay perdedores.
Pero sí, somos el único partido en España que tiene un italiano gobernando. Y para nosotros es un placer que nuestro concejal sea italiano. Y ahora mismo se está comportando perfectamente y haciendo las cosas muy bien.
Bien, pues, como decíamos, 30 años de radio. Y hoy lo que queremos obtener de nuestros invitados, pues sencillamente lo que es, cómo han visto ese paso por estos 30 años, y un poco vincular lo que es la radio, porque creo que la radio, hablando de no solamente 30 años, sino realmente unos cuantos más, desde el año 87, bueno, pues viene a marcar de alguna manera todo lo que es, a diferenciar los tiempos anteriores, donde la información era otra, no existía, como existe ahora en toda la isla de Fuerteventura. Y vamos a empezar, si les parece, por el grupo con menos representación, pero con su representación, y además en gobierno, y hablamos contigo. Quizá lo ha visto José María, lo ha visto desde fuera, ¿no? Ha podido ir viendo desde fuera todo ese acontecer y cómo ha podido cambiar en estos 30 años de Radio Sintonía, cómo ha podido cambiar toda la política.
Bueno, lo que he visto yo de fuera, y estar fuera es muy duro actualmente porque no tienes capacidad para hacer cosas. Sí, se ponen notas de prensa, pero no lo vemos, no tenemos esa fuerza. Pero la realidad sería dónde estábamos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Eso sería el pasado, presente y futuro. Yo estuve, creo que fue en Radio Sintonía, fueron unos alcaldes antiguamente que lo estábamos comentando ahí fuera, en el salón. No cobraban los alcaldes y los presidentes del Cabildo, y era como más allegado al vecino. Ahora es como si pusiéramos un muro hacia el vecino y el vecino tiene que pedir cita, tiene que pedir, y se ve más obligado, o sea, se ve más rechazado en la política, lo que estamos. Pero antiguamente se hacían reuniones por la noche, o sea, los plenos se hacían por la noche cuando se salía de trabajar, y era, la política era más municipalista, más vecinal. Ahora el vecino rechaza un poco la política, por eso problemas que le ponemos. Y yo quiero saber si hemos crecido tanto en turismo actualmente, ¿por qué tenemos problemas? Es un ingreso para Fuerteventura el turismo, Ahora mismo somos una de las islas que más turismo tiene. ¿Y por qué no tenemos las infraestructuras correctas? ¿Por qué no tenemos un hospital decente? ¿Y por qué no tenemos vivienda en Fuerteventura? Hemos dejado de que se nos caiga el muro para empezar a construir y no hemos visto que Fuerteventura ha crecido y ha crecido en todo. Antiguamente no teníamos problemas de vivienda, de ganadería, en pesca, en agricultura, pero actualmente sí tenemos ese problema y no lo hemos visto llegar. Lo estamos viendo llegar ahora. Y ahora es dónde queremos llegar. Ese es mi...
Muy bien, pues continuamos y en este caso pues hablamos con Miguel Ángel Gafiña para ir terciando un poquito. Miguel Ángel, bueno, yo decir ¿cómo aquí, ha visto desarrollarse la política durante todos estos 30 años? ¿Los cambios?
Bueno, yo decir aquí que antes se me pasó que estoy en representación de la compañera Natalia Santana, que se encuentra en unas obligaciones en las áreas que lleva en el Parlamento y no pudo asistir, ¿no? Yo, como te decía antes, pues tuve la suerte de participar en la desde los inicios de la democracia en política. Fui consejero del Cabildo de Fuerteventura en la primera legislatura, estuve los 4 añitos y después me dediqué a mi trabajo porque la empresa donde estaba me condicionó que la política o el trabajo, pues me quedé en el trabajo hasta el año 2019, en que el grupo político en el que milité históricamente hasta ese momento, pues me ofreció, pues si quería echar una mano a participar en un bonito proyecto que había en el Ayuntamiento de Pájara, ¿no? Yo lo que sí puedo decir aquí en relación con lo que acaba de decir también el compañero, que yo lo que sí he notado en relación a esa diferencia de esos años tan añorados y a la política actual es que yo sí, por lo menos he observado que antes los cargos públicos estaban mucho más comprometidos con la labor que desarrollaban, ¿no? El 95% de todos los cargos públicos tenían su profesión y no tenían que, como se dice hoy vulgarmente, aferrarse tanto a ese sillón que no hay manera de despegar eso, ¿no? Y después hay otra cosa que he observado y a mí me parece verdaderamente lamentable la falta de respeto que continuamente pues se está teniendo dentro del espectro político, ¿no? Ya no creo que el respeto personal que había antes era mucho más profundo y la gente no se tiraba tanto de la manera que se está tirando, ¿no? Parece ser, yo hablo, mi experiencia política en activo ha sido muy corta, pues estuve 4 años en el Cabildo de Fuerteventura y a partir del año 2019 he estado ahí de concejal en el Ayuntamiento de Pájara y esa es mi percepción principalmente, ¿no? Escucharemos a los compañeros y veremos qué es lo que nos enseñan aquí.
Bien, pues cambiemos a tercio. Repito lo que dije antes, Fiamma, Peña y Esther pues, son una imagen clara del cambio que ha habido en la política de Fuerteventura. Si miramos al público, pues también, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos caras que de toda la vida hemos conocido, gente que se inició, hemos visto estos 30 años, pues, en la juventud, digamos, de la política, pero luego ya incorporados en las instituciones, algo que celebramos. Y bueno, pues Fiamma Guerra es una de las fundadoras, junto con Pedro Amador, que no puede estar con nosotros hoy, está fuera de la isla, de En Marcha, en La Oliva, recientemente, hace un par de legislaturas, dos o tres legislaturas. Y bueno, pues Fiamma, ¿cómo has visto desde fuera? Pues tienes poquito más que eso. Y ahora desde dentro, la política. Sí, la política y cómo pudo influir el cambio de mentalidad en el mundo de la comunicación, la radio en este caso.
Sí, por lo poco que puedo llevar en la política, que en este campo es con el que más he conocido el mundo de la radio, pero yo creo que es el suficiente tiempo para hacer el hincapié, sobre todo en lo que comentabas de la presencia, ¿no? De la mujer, tanto en la radio, en la política y en muchos campos que ahora lo vemos con normalidad, pero que todo viene siendo recorrido del trabajo que han hecho muchas mujeres de aquí para atrás en silencio, ¿no? Entonces yo creo que eso a nosotros ahora nos lo pone mucho más fácil. Yo no me he encontrado nunca ninguna piedra en el camino por ser mujer, por suerte, y eso se valora muchísimo, ¿no? Entonces, cuando ahora comentan todo esto, a mí me sorprende decir cómo antes no iba a haber ninguna mujer, pero es que no la había. Entonces, por esa parte, me alegra saber que estoy en esta época y que tengo la posibilidad y la oportunidad de aportar. Como me gusta aportar, por eso también entré en política, ¿no? Porque veo un poco cómo ha crecido la isla en estos años, en los que pues ya voy teniendo más uso de razón, veo un poco cómo funcionan las cosas. Por la incertidumbre también de cómo funciona la política, pues es entrar en una administración, ver cómo se pueden hacer las cosas y ahí también entender quizás dónde han estado los fallos de estos años para atrás, ¿no? Que han faltado muchas decisiones valientes en la isla y de ahí las consecuencias que ahora estamos sufriendo, pues todo lo que comentaban los compañeros, tanto de infraestructuras y demás, pues veo que al final han faltado muchas decisiones valientes.
Bien, yo no pensaba, cuando te pones a dar, cuando nombras a alguien, te parece que te empuja a seguir nombrando, pero sería injusto, sería, además me equivocaría, seguro me dejaría alguien atrás. Y lo menos que hago siempre es leer, ¿no?, cuando me pongo al micrófono. Pero en estos días hemos perdido a una persona que yo creo que marcó una etapa importantísima en la política. Sí ha habido mujeres en la política. Lo que pasa es que en las mesas de los programas, en las mesas de los debates, es donde no había, en las mesas de los medios, es donde no había mujeres. Pero en la política sí. Hombre, no mencionar a Rosa María Mesa, que falleció recientemente, la mujer que más peleó en esta isla por los servicios sociales y por el feminismo con mayúsculas, no lo que ahora hablamos de feminismo y cualquiera se apunta a ello, pues desde aquí nuestro más querido y sentido homenaje. Pero sería injusto, y no nombro más nadie, sería injusto, bueno, es que no puedo parar, si no hablo de alguien que sigue con nosotros y más feliz que nunca, jubilada y haciendo lo que da la gana, que en este caso es Olivia Esteve, del Partido Socialista también. Y sería injusto si no nombrara tampoco, bueno, también como venía con las mismas áreas, ¿no?, con un estilo totalmente distinto que les caracterizaba. Pero antes de todo eso, estaba Mariluz, de presidenta perpetua casi, hasta que murió, del Partido Popular. Una señora también de la política. Y yo nombro más. Yo creo que hay una muestra verdaderamente amplia, pero si piensan, hay muchas más. Por tanto, la mujer sí ha estado, pero ha estado en segunda o tercera fila. Y siempre cuando nos sentábamos con, o se sentaban en aquel lado allá, lo que está frente a nosotros, que es el lado oficial de este salón, para presentarnos un pacto, y eran siempre ellos. Y las mujeres estaban de espectadoras, aunque trabajaban tanto como ellos. Ahora cambia esa situación. Juan Nicolás Cabrera Saavedra ha pasado por un montón de etapas, ¿no? Empezó, de alguna manera, con... ¿Empezaste con la MF? No, perdón, empezaste con la Asamblea Majorera.
Con la Asamblea Majorera, correcto.
Sí,
independiente. Con la suerte de empezar con ellos.
Y después, pero cambiaste rápido y te fuiste a Independiente Fuerteventura. Sí, y después no sigo porque, no, agotaríamos el programa.
La alegría me duró poco, porque a los cuatro meses aquellos que me llevaron, bueno, hay que decir que 4 años antes, ya Gerardo Mesa, que era quien me metió en el mundo del movimiento vecinal y en el mundo del fútbol, pues lo intentó, ¿no? Desde el año 82, 83, el año 83 por una circunstancia personal, no fui en listas con Independiente de Fuerteventura porque me tuve que trasladar a Las Palmas y me llevé al carnet de identidad, y en aquel entonces no habían los medios que hoy existen, pero hubiese sido una realidad, hubiese ido con los A y C de aquel entonces, puesto que Tomasito Saavedra, que era quien estaba, era primo hermano mío, y en consecuencia pues me quiso llevar para ahí. Pero Eustaquio Santana, que fue más listo en el 87, ya me gastó para el ayuntamiento, fui concejal con él. Participé en una primera reunión con Asamblea de Majorera y de ahí al Congreso de Asamblea de Majorera, y de ahí me dijeron: nos vamos. Y yo digo: ¿cómo que nos vamos? Si yo no he ido a ninguna reunión de Asamblea de Majorera. Dice: pues nos vamos porque esto no puede ser aquí, tal. Ingenuo de mí, al meses más tarde firmé la única ficha que he firmado, que ha sido con el Partido Socialista. Yo no he firmado ninguna otra más, y desde el año 88 pues estuve militando con ellos hasta el 2001, que quisieron imponerme aquello que yo no veía. Entregué el acta en el ayuntamiento, cosa que fue histórico en Fuerteventura. Nadie antes hubiera renunciado a su acta, hubiera entregado el acta en el ayuntamiento, y me fui a dar clase, que era mi profesión, ¿no? Hasta el 2003, que llegó Bonfini y me volvió a castear para Independientes de Fuerteventura. Y ahí, pues bueno, estuve yendo una mano a ellos en el 2003 y ahora a AMF desde el 2000.
Pero espera, te falta un
15, ¿no?
Te falta el recorrido, o sea, de Independiente de Fuerteventura, acaba en el PP.
Bueno, lo del PP fue una anécdota simpática. lo del PP resulta que llegamos a firmar un acuerdo electoral de Independientes con el PP para llevar a suplente al Senado Almudena Montserrat, y resulta que lo sacamos. Claudio fue el senador y ella fue la suplente, y estuvo 2 años en el Senado. Y en ese momento llegamos a la mesa a firmar ese acuerdo, y uno de los que iba de Independiente de Fuerteventura, buscando por la sala a ver dónde estaba para que firmara, y no aparecía. Y tuve que firmar yo en ese momento, junto con Almudena y con Pepe Jorge, ¿no? Simpático, aquella anécdota, simpático. Pero vamos, en el PP yo no sube más. Es algo que no va conmigo ni de casualidad, ¿no? Y cuando en el 2015 AMF me dijo, bueno, yo participé con AMF, que no era AMF, sino era Asambleas Municipales de Pájara, en el 2007, cuando ellos la constituyeron en Pájara. Pues yo estuve con Ildefonso Chacona y la gente independiente llevando esa campaña, y sacaron 3 concejales en ese municipio, y tuvieron representación en toda la isla. Y en el 2015, Manolo Travieso, que siempre es un amigo, pues me casta otra vez para volver al mundo de la política, que yo ya la tenía olvidada. Y bueno, tengo esa oportunidad de estar de concejal 4 años más. Y ya sí que en el 2019 yo no vuelvo más. Recordar que en esta sala, como tú bien decías antes, muchas ruedas de prensa se hicieron para anunciar pues lo que era la política de aquel entonces, pacto y pacto. Yo participé en 5 mociones de censura, una vez contra ti, otra vez a favor tuya, y las ruedas de prensa se dieron todas en 5 mociones de censura distintas, algunas tan importantes como poner a Herrera fuera de la presidencia del Cabildo. O sea que, fíjense ustedes por dónde, o sea, casi nada, poner al candidato en aquel entonces de Coalición Canaria fuera de la presidencia del Cabildo y firmar un pacto tripartito, que era casi imposible, ¿no? Domingo González, Eustaquio Santana, y por el PSOE estaba Domingo Fuentes. No, solo estaba Eustaquio Santana, pues ya ni me acuerdo quiénes eran los Coalición Canaria. Estaba fuera el PP, Domingo González, Ildefonso Chacón por Independiente de Fuerteventura y Eustaquio Santana por el PSOE, exacto. Pacto que duró poquito en Puerto del Rosario, pero bueno, evidentemente porque no se hizo bien y se dio desde el principio. Sin embargo, en el Cabildo se supo mantener, aunque el PP sufrió un desgaste propio de las circunstancias de aquel momento. Pero ya digo, encantado de haber estado en este mundo unos cuantos años. Yo creo que la radio ha sido el elemento principal para decirle a la población qué es lo que sucedía. Recuerdo una moción de censura donde 6 meses antes de unas elecciones, que el candidato del PSOE en esas elecciones, en la siguiente, sacaba mayoría absoluta en Puerto del Rosario, pues era impensable, la fuerza que tenía Coalición Canaria, la Asamblea Mayor era en aquel entonces, pero bueno, fuimos capaces de coger mayoría absoluta, y eso no fue razón sino de lo que pasó en los medios de comunicación. Y tú ya estabas por esos lares diciendo y haciendo buena labor que te caracteriza, buena labor para trasladarle a los ciudadanos, a los votantes. Y pues evidentemente son actos y gestos que en el tiempo que uno ha vivido, que no son tantos años. Yo creo que en esta mesa algunos tenemos tantas canas como los que nos sentamos aquí en edad y, en consecuencia, bueno, el ¿qué nos espera de esta nueva ola política, onda política que se está viendo? Yo espero y deseo que esa juventud se incorpore a la política como fue, como fue allá por los años 90, con ese ímpetu que transformó a Fuerteventura. Hace 40 años, hace 30 años, Fuerteventura sufrió una transformación importantísima en cuanto a infraestructura, en cuanto a muchas cosas. Hoy hace falta, yo creo que se está viendo, algunas de esas políticas y desde AMF seguro que vamos a contribuir a que eso sea posible.
¿Podrían decir que falta alguien en la mesa? Podríamos pensar en Vox, que sacó un concejal, pero cosas de la política de Fuerteventura, Vox ha quedado sin concejal. El concejal ha pasado al PP y, por tanto, Vox no puede estar en esta mesa. Esa es la única realidad. No es que tengamos nada de complejo. Bueno, ahí lo tienen. O sea, la política de las personas, a lo largo de los años, bueno, pues son las personas las con las que tratan, ¿no? No importaba que fueran anécdotas para Juan Nicolás, pero ha estado en las instituciones no sé cuántos años. Y todo este tiempo, y lo vemos con salud suficiente, nunca nos hemos enfrentado en criterios, sino sencillamente hemos compartido criterios, ¿no? Cada uno con su criterio propio, que es el eslogan de esta casa. Y gracias por ser como eres. Bien, pues, más próximo, en estas últimas elecciones, se ha presentado un nuevo partido, que también fue Fuerteventura Avanza, y está con nosotros, su presidenta, su cabeza de lista, que en este caso fue Peña Armas. Buenos días, Peña.
Buenos días, Santiago.
No es solamente Avanza, porque tú estuviste en el PP también.
O sea, sí, estuve en el Partido Popular desde el año 2003 y fui diputada por aquel entonces en esa legislatura en el Parlamento de Canarias. Y bueno, y la verdad que la política de entonces era una política de mano tendida, ¿no? Yo creo que en esta mesa hay todavía diputados de aquella época. Me acuerdo con Eustaquio, sobre todo con Eustaquio Santana, Domingo González, y la verdad que aquello era siempre intentar luchar por el beneficio de nuestra isla. Allí no habían colores políticos. Allí se intentaba buscar soluciones para aquellas demandas que tenían los ciudadanos de Fuerteventura. Es verdad que la vida ha evolucionado y durante estos 30 años podríamos hacer un balance, sobre todo de aquellas fuerzas políticas en su entonces, en que tuvieron retos complicados por delante y lo supieron asumir, ¿no? Sobre todo esas fuerzas tradicionales que han gobernado en esta isla. Yo, por hacer un balance de la actualidad, sinceramente, los actuales gobernantes que vemos en las diferentes administraciones, pues a través de esos partidos tradicionales, no están a la altura de las circunstancias, de las necesidades de Fuerteventura. Quizás deberíamos de darle una vuelta a lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Yo también comparto con algunas de las aclaraciones que se han hecho aquí por parte de otros compañeros en que la crispación política ha llegado a tal nivel que la gente está como desconectada de la política. La gente no quiere el y tú más, porque de toda esta conclusión, de todos estos 30 años, Fuerteventura a día de hoy le quedan muchísimos temas importantes por los que luchar. No es de recibo, y no, con esto no quiero hacer ninguna crítica, y que hemos hecho un gran esfuerzo en el tema hidrológico, pero es que es imprescindible que hagamos todo el esfuerzo porque muchos de los núcleos que tenemos a día de hoy en Fuerteventura están sin agua. Y otras islas han evolucionado, y Fuerteventura siempre ha sido la cenicienta. Yo, de verdad, desde aquí, desde mi humilde opinión, como un partido minoritario al que desde aquí también emplazo al resto de partidos minoritarios, que tendremos que hacer todos los esfuerzos posibles por confluir unidos de cara a conformar, de cara a las próximas elecciones, un bloque fuerte, sobre todo para seguir luchando por lo que de verdad Fuerteventura se merece. Porque al final vemos que lo tradicional no está dando respuesta a lo que la ciudadanía quiere. Y yo de verdad me gustaría ver otra política, aquella política de la que yo era una niña con 27 años y políticos de toda la vida se sentaban a tu lado, buscábamos iniciativas, buscábamos cosas para Fuerteventura y nunca hubo problema. Y esa es la evolución en la que yo no he visto a la clase política. Sí la he visto en los medios de comunicación, gracias a la evolución que ha habido de muchísimos medios de comunicación, se da voz a todos y cada uno de nosotros y a la ciudadanía en general. Y es verdad que de aquí les agradezco, sobre todo a Radio Sintonía, por ser un medio imparcial, siempre abrir debates, incluso estas últimas tertulias a las que yo participo, en las que me siento, pues como bien decía Feama, cómoda, dando mi opinión, sobre todo porque a pesar de ser de una fuerza política, tengo mi opinión como ciudadana y nunca se nos ha coartado para tú no digas eso porque no se puede. Esta es la visión que yo quiero dar.
Muy bien, Peña. Nos vamos con el Partido Popular y también, bueno, Esther Hernández, que es su secretaria general, y bueno, pues ya que yo sepa, siempre en el Partido Popular, ¿no?
Bueno, estuve una época en el PPM cuando se descindió el Partido Popular y el partido de Domingo. Yo estuve con Domingo una legislatura.
¿Fue aquí también el Prado? ¿En las puertas del Prado? ¿Dónde? Sí, también. ¿Dónde se dio él también? ¿Qué cosa?
También, es
fíjate
verdad.
Que en la época de Fonfín, ese partido que mencionaba que dejaba a Herrera de la presidencia del gobierno, se pierde el Prado. Fuerteventura pierde su Prado. Y se convierte en una empresa privada, se convierte en algo del Cabildo y ahora lo gestiona una empresa privada. Y también, efectivamente, en las puertas del Parador, Soria llega a un acto del PP, los que estaban expulsados, que constituyen PPM, Partido Progresista de Majorero, por aquí de coger las siglas, ¿no? Pues en este caso pues, están esperando en la puerta y fue como un scratch que ahora le llaman, ¿no? En aquella época era una piba, sigue siendo una piba, pero en este caso una piba mucho más joven, Esther Hernández.
Pues sí, la verdad que yo en esa época cuando se descindió el Partido Popular debía tener en torno a 26, 27 años, no creo que mucho más. Yo entré en política en torno al año 2001-2002, además entré de la mano de alguien que nos acompaña de aquí, que fue con Ana Padilla, que era presidenta de Nuevas Generaciones en aquella etapa de Fuerteventura y de Paco Artiles, que era quien presidía el comité local de Twineje. Y bueno, y de la mano de ellos dos entré en política. Me tocó vivir esa etapa, que es verdad que era más jovencita y decisión del Partido Popular, y además fue un poco difícil de llevar, yo creo que para todos, porque era la salida de Domingo del Partido Popular, que era un referente no solamente en el partido en aquel momento, yo creo que en la isla de Fuerteventura, y es verdad que fue un poco difícil. Dicho esto, luego volví en la siguiente legislatura, fui concejala, como digo, en ese momento con el Partido Progresista Majorero en Twineje, volví al Partido Popular, ya lo presidía Águeda Montelongo, en ese momento el partido, y bueno, entramos en política además cuando no tenía Twineje representación el Partido Popular, tenía cero concejales. Y en el año 2003 se presentó Paco como candidato y se sacó 13 concejales. Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos trabajando y hoy, de hecho, somos la primera fuerza política en el municipio de Twineje. Pero si nos referimos a la isla, que yo creo que es un poco lo que estamos hablando, estaban hablando de la pluralidad de los medios. Yo creo que ha sido importante la pluralidad de los medios para que hoy todos los partidos, y esto es un ejemplo de ello, todos los partidos prácticamente en la isla de Fuerteventura, pues estamos aquí, hay pluralidad, hablamos, se le escucha. Luego el ciudadano dirá, pues mira, me gustó lo que dijo este o me gustó menos lo que dijo tal partido. Pero hoy nos escuchan a todos y hay pluralidad en las mesas normalmente de los medios de comunicación y ha sido importante para que también se amplíe el abanico político. Pero también me gustaría, antes de seguir, sumarme a lo que has dicho con respecto a Rosa Mari Mesa, que además es de mi municipio, que es de Gran Tarajal, fundadora de Coalición Canaria, la persona a la que le aprecio, tanto a ella y mi familia, como a sus hijos y a todo lo que es su familia, a sus nietos, y también, por supuesto, a Olivia Esteves, persona que conozco, y a Mariluz, por supuesto que sí. Y además comparto contigo, Santiago, las palabras que les has dedicado a todos y cada una de ellas. Pero es verdad que con respecto a lo que es la isla, yo también pienso, de aquella niña que me metí en política, que decimos que empecé, y mucho antes, que me gustaba la política, pero todavía no había dado el paso, ni siquiera sabía que me gustaba, pero escuchaba y no sabía que me iba a dedicar a la parte política. Es verdad que la isla, siempre hemos hablado de los mismos problemas. Yo ahora me hacía unos apuntes de lo que estaban hablando los compañeros, y yo decía, y es verdad que creo que hemos evolucionado poco como isla, porque es verdad que hay un incremento poblacional importante, y además soy de las que pienso que aquí no sobra nadie, pero creo que no ha ido acorde a los servicios, a la planificación de Fuerteventura. Podemos hablar de sanidad, un hospital, bueno, pues ¿qué podemos decir? Que todavía hay muchas listas de espera, que faltan todavía tratamientos que se tienen que dar aquí que no se dan. Si hablamos a nivel sur, porque a mí siempre me toca a lo mejor un poco más, pues falta, todavía estamos hablando desde hace no sé cuántos años, del primero del centro comarcal de urgencias en Gran Tarajal y después del CAE de La Lajita. No voy a entrar en debate, para mí era mucho mejor en Gran Tarajal, pero si se va a hacer La Lajita, que se haga. Podemos hablar de vivienda, que hay un auténtico problema en la isla en materia de vivienda, pero es que los municipios no tienen todavía sus planes generales, y muchos de ellos tampoco van a salir esta legislatura, y tampoco el Cabildo tiene el suyo. Podemos hablar de transporte, que oyes a muchos ciudadanos hablar, yo creo que todos somos los que estamos aquí, hablamos con muchas personas, usuarios, y que te dicen, pero es que ahora tengo más problemas mi hijo para ir a estudiar a Puerto por las noches que hace unos años. ¿Sabes? Que ya no es que no haya mejorado, sino que empiezan a haber más problemas fruto de la no planificación de la isla de Fuerteventura. Problemas con el agua, con las carreteras, seguimos debatiendo, y ahora estamos debatiendo, pues hasta el eje norte-sur, lo que es el tramo, el cuchillete, Matas Blancas, por aquí sí, por aquí no. No hay universidades en Fuerteventura, todavía a día de hoy no hay una universidad. Por tanto, yo creo que es verdad, todos los partidos tendrán responsabilidades, pero evidentemente hay quienes tienen más y quienes tienen menos, porque no será igual el que ha gobernado 30 años que el que ha gobernado 6, ni el que ha gobernado 10. Entonces, es verdad que dentro de todo eso sí que a mí me ha faltado, en estos 30 años de evolución, que hablaba al principio, que sí habían evolucionado los medios, que se le había dado voz, que hoy en día, además, está en la era digital, que ha llegado para quedarse y para seguir ampliando. Pero evidentemente sí que nos falta, y sí que me falta esas mejoras, que a lo mejor, como decía, no hemos ido aumentando la población como ha ido en Fuerteventura, no ha ido acorde a los servicios de la isla de Fuerteventura.
Muy bien, muchas gracias. Pues el Partido Socialista, que le representa su secretario general en la isla de Fuerteventura, que es Blas Acosta. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ves la política? Si has estado en el Partido Socialista, que yo sepa, ¿no? Si iniciaste en la política en el Partido Socialista, abajo en Pájara, como concejal, y yo siempre que llegamos a una entrevista de este tipo, siempre lo nombro, ¿no? Cuando da el paso a la isla, al Cabildo, bueno, es la gran manifestación de panfletos. La paquistaní se pone en marcha otra vez y aparecen cajas enteras de panfletos para homenajear a Blas. Descalificar. La más que recibió fue la madre, que recibió caja entera de folio de la pakistaní, de aquel partido dominante, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, la pregunta que hace es qué papel jugó la emisora o la radio Sintonía en la política en Fuerteventura, pero bueno, jugó un papel fundamental. Tú te diviertes, ¿no? Tú lo has vivido y lo has comentado todo, ¿no? Yo, en primer lugar, unirme también al reconocimiento de las mujeres luchadoras en la isla de Fuerteventura. Es verdad que cuando se nombra a alguien se puede quedar alguien en el camino, ¿no? Como doña Hortensia, que en Puerto Rosario fue también una luchadora, una mujer luchadora y tal. Y es curioso, ¿no? Lo digo porque voy a intentar ser un poco agradable en el tema. Es curioso, ¿no?, cuando se habla y dice, no, el papel de la mujer, ¿no?, que está teniendo la relevancia en la política. Recuerdo cuando el Partido Socialista, el partido en el gobierno, obligó a las listas electorales a aquellos que llamaban algunos cupos, ¿no?, que era el 40-60% en tramos de salida o en tramos cada cinco personas, pues lo que viene a reconocer es que el papel de la igualdad, el 50% de las mujeres pueda participar en política, y bienvenidas sean. Eso no es incondicionante, ¿no?, pero una vez que se consigue un logro, es como que ya estuvo, ¿no?, que ya se hizo, ¿no? Yo creo que eso es muy gracioso, pero en cuanto a lo que el papel que ha tenido Santiago Travieso y Radio Sintonía, sí me gustaría decir a quien fue mi secretario de organización en el PSOE, Juan Nicolás Cabrera, en su momento, ¿no?, que vinieron, que Mario los echó de arriba, de allí, de Casillas del Ángel, y nosotros los recogimos enfrente de la iglesia de Antigua, en el Teleclub. Yo ya estaba en el PSOE cuando vinieron todos, ¿no? Ese acuerdo me lo debes, es decir, se me debes el haber sido senador en el 2004, esos 1.000 votos, que el acuerdo fue la propuesta que le hizo el Partido Socialista Independiente de Fuerteventura, y ustedes votaron por el Partido Popular. Esa me la debes. Nada más me acuerdo que fue en ese entonces, en esas elecciones, en el marzo del 2004, cuando se propuso ese acuerdo, ustedes decidieron pues apoyar al Partido Popular, que fue cuando fueron con Almudena Montserrat. Lo digo porque si no se lo repreguntas a ella, que en la que entonces teníamos estas vinculaciones, ¿verdad? Pero esa idea salió de una cosa que siempre dice Santiago Travieso, de los números de Blas, ¿no? Pero bueno, pero en cualquier caso, digo, también fue testigo la radio del Pacto de la Avioneta, el famoso Pacto de la Avioneta. Mario cabecea, pues, ¿sabes? Y aquellos que no lo conocen, ese Pacto de la Avioneta coincido en un vuelo y venía de Madrid para Fuerteventura. Y al entrar en el avión estaba Domingo González Arroyo, que estaba con su familia, con Mariola, sus hijos y no sé cuánto, y empieza a gritar y dice, ¡bla! Vamos a ganar las elecciones y vamos a hallar a Coalición Canaria, ¿qué tal? Y entonces había dirigentes de Coalición Canaria, o miembros de Asamblea Majorera, históricos de Coalición Canaria en ese avión, y se estaban ahí, como diciendo, dice, el pasta a la avioneta, ¿no? Empezaron a cazar a eso de tener la posibilidad o tener la habilidad para también... Pero eso no creo, no sé si saben realmente dónde salió, fue de ahí, fue precisamente de ahí, aunque se decía de otro lugar, pero esas anécdotas también se contaron mucho en esta radio y en ese acuerdo. Sí, es cierto, yo me afilié al Partido Socialista con 17 años, Juventud Socialista, en el año 87, y en el año 89 ya, obviamente, con la mayoría de edad, pues el Partido Socialista, y en Pájara. Eso de que dicen que antes era de mano tendida, no, Peña, eso no fue. Antes la política era muy dura en Fuerteventura, hoy hay mucho más, un abanico mayor de partidos, no solo los grandes, los tradicionales, sino también partidos más pequeños, ¿no?, o agrupaciones en el ámbito municipal más que en el ámbito insular, pero en aquel entonces la política en Fuerteventura de los últimos 30 años para acá ha cambiado mucho. Hoy hay muchas más, da la sensación de que esa tranquilidad política, yo creo que lo da la madurez también, ¿no? Pues parece que es que no se aprecia de dónde se venía, ¿no? Se venía de organizaciones políticas que se peleaba y se peleaba muchísimo. Yo recuerdo aquí abajo, en este parador, aquí abajo no solo van mociones de censuras, como dice Santiago Travieso, aquí se tomaron decisiones importantísimas, aquí se desclasificaron más de... Justo aquí abajo, en la legislatura, estando yo al menos de consejero en la oposición, en la del 99-2003, aquí se desclasificó media isla. Solo en el municipio de Antigua, en Caleta de Fuste, habían como 5 o 6 millones de metros más para construir turísticamente. O sea, aquí abajo, y se llegó a consenso. Y el único consenso que había, Herrera no quería ni pagar el café. Nos tenía aquí, tenemos que pagar el café nosotros, sí, ¿sabes? Sí. Pero que era el presidente en aquel entonces, pero y cuando hubo que ponerse de acuerdo para tener una isla un poco más ordenada, más con posibilidades de que no ocurriera lo que ocurre hoy, o lo que ha ocurrido en la última década, y con independencia de que se haya hecho más o menos inversión por parte de quien corresponda, pero bueno, aquí se han habido grandes acuerdos, grandes consensos. Tampoco he visto propuestas distintas o alternativas distintas o cómo modificar cuestiones que puedan afectar a la isla, ¿no? Es muy fácil decir, oye, es que no hay una previsión de futuro, no he visto otra, ¿no? Si habrá una, que es la que se está trabajando y se está adecuando después de 25 años casi del plan insular, que bueno, estamos en el 2025 y que estamos empezando a dar pasos para poder planificar la Fuerteventura de los próximos 10-12 años, ¿no? Yo creo que eso es evidente, eso lo he vivido, lo hemos vivido, lo he vivido desde la oposición, lo hemos vivido desde el gobierno. como decía Miguel, en fin, yo tomé la decisión de dejar la vida privada en el 2008. Hasta el 2008 compatibilicé la vida privada en mi despacho profesional, y luego a partir del 2008, pues obviamente ya tomé la decisión de que, bueno, los que eran empleados en aquel entonces mío, que eran 9 los que tenían el despacho profesional, la asesoría, pues se les vendió el despacho a ellos hasta hace poco, que uno de ellos ha fallecido, y la última persona que ya que quedaba de ese despacho, a los empleados, no se lo vendió a un compañero tercero, pero sí se compatibilizaba. Tomé la decisión de estar en el ámbito del 100% la actividad política, y he tenido la suerte de estar gobernando en el Cabildo desde el 2011 hasta la fecha, con el periodo que ustedes saben del 2021. Y creo que se han ido, en la medida de las posibilidades, pues si se es justo, o si se quiere ser justo, en la medida del ámbito de las inversiones, la capacidad económica y del ámbito competencial, creo que un primer hito es el haber podido pagar la deuda que tenía histórica el Cabildo del año 2015. Eso da la impresión de que siempre ha existido el dinero y en cantidades, ¿no? En aquel entonces era escaso, el ámbito competencial también lo era distinto. A partir del 2015 se tiene una serie de competencias mayor con esa nueva ley de Cabildo, que como todos bien saben, pues no van aparejadas de las diferentes partidas económicas, ¿no? Y en la realidad, pues bueno, en la realidad estamos con un problema de vivienda, un problema que es difícil de acometer, en el sentido de que la burocracia que nos autoimponemos va a ser muy complicado dar una solución habitacional a medio plazo a la situación en Fuerteventura. Y también, por otro lado, hay que decir que hay una serie de retos desde el punto de vista demográfico, que hay una serie de grupos de trabajo que se comenzaron hace unos años desde el gobierno de Canarias, pivotándolo con todas las islas, en las que ahí es donde tenemos que realmente tomar las decisiones de futuro, ¿no? Y las como la nuestra, con una población como la actual, cuanto antes pensemos en que vamos a crecer de 20 a 30 mil personas más, antes podremos ir acometiendo ese tipo de inversiones desde el punto de vista de ordenación. Si no lo cometemos, creo que es un tiempo que perderemos. Lo perderemos, y lo perderemos con mucha que nos va a obligar a retrasarnos mucho en el tiempo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo sí quiero concluir que si aquí se ha nombrado a Ildefonso Chacón, también un político muy peleador, pero bueno, pasará para la historia, que es lo que está ocurriendo hoy en la política, que Fonfín fue el que compró el parador. No, el que compró el parador es quien lo paga. Se pagó la legislatura de Marcial Morales y yo, la 2015-2019, sí, hizo la compra en aquel entonces, y ahí quedó, y tuvimos que pagarlo en esta última legislatura el dinero que no se había pagado durante aquel entonces. Esto nos hicieron contar hasta las palmatorias, no sé si saben lo que están aquí, lo que es una palmatoria, ¿no?, de la mesa de noche, pero que bueno, lo pagamos entonces, y es verdad que la decisión que se tomó cuando se reestructuró en el ámbito competencial nuevo, el patronato del parador de turismo, que era un patronato lo que existía, no permitió o no se incluyó dentro de la estructura de personas del Cabildo. Así el de patronato de turismo sí, el de paradores no. Y hubo que, por impedimento legal, porque así se oponía la Secretaría del Cabildo de Fuerteventura, hubo que liquidar a todo el personal y hubo que despedir al personal del patronato del parador. Y que no podíamos tener esa actividad. El Cabildo no es una empresa que se dedica a gestionar eventos y, por lo tanto, tuvimos que hacerlo. Lo digo porque, desde ese punto de vista, agradecer a la empresa que invirtió, que gastó dinero aquí, que hoy podamos volver a disfrutarlo, ¿no? Pero son todo ese tipo de decisiones que quizás la radio en un momento dado ha ido tomando esas decisiones, pero en el ritmo de vida que llevamos, de que la noticia de hace 10 minutos ya vence, pues no va quedando en la retina de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que esa evolución, la radio ha jugado un papel fundamental y lo ha jugado durante todo este tiempo, explicando los diferentes puntos de vista de cada una de las organizaciones políticas que hay en la isla, ¿no?
Gracias, Blas. Cierto, esa compra que se llevó a pleno en el Cabildo de Fuerteventura, en el Pacto Tripartito, y luego terminó el Cabildo pagándolo más tarde, se hizo con una idea clara, que era salvar al personal del parador. Corrígeme si me equivoco, igualmente. Pero el personal del parador se fue al garete, se los cargaron, los liquidaron y los pusieron en la calle. Esa es la realidad de cómo ha ido cambiando y como decía nuestro primer invitado en el día de hoy, bueno, contigo, pues en este caso, cómo ha ido, digamos que defraudando de alguna manera a Ciudadanos, ¿no? Los que han ido confiando se han visto apartados de la vida, sencillamente, porque ya algunos ya han fallecido, pero no se cumplió con ellos. Son de tantas decisiones que podríamos hablar que no tendríamos en una semana para comentarlas. Nosotros cumplimos 30 años con Sintonía y ellos cumplen, van a cumplir 50. Chiquillo. Sí, bueno, un chiquillo. Tenía el pelo oscuro todavía. Bueno, hacían unas mataperrerías allá por el 87 en las montañas, que no les cuento. Él y los hermanos. Parecía que era un grupo organizado, pero no, una organización, pero no, era la familia de Mario. Mario Cabrera, Asamblea Mayor de Coalición Canaria. A mí me gusta decirle más, ¿sí? Pero lo que obliga es Coalición Canaria y Asamblea Mayor.
Así es, Santiago, tú llegabas a las canteras y yo llevaba cuidando cabras en la mujer toda la vida. ¿Cómo iba a alcanzarnos? No podían alcanzarnos a nosotros. Está claro, esa batalla era nuestra, seguro. Y Blas, está claro que el mejor pacto que has firmado, por lo que has dicho, es con Coalición Canaria. Por lo tanto, esta mesa está significando muchas cosas positivas. Bueno, bromas aparte, de Santiago, lo primero es felicitarlo porque 30 años, mantenerse como una ventana abierta, plural, dando participación, dando voz, abriendo el debate, dando caña, para que muchas veces no nos quedemos dormidos, es positivo. Pero en 3 décadas hay cambios en la vida de las personas, hay cambios también tecnológicos y la comunicación también va cambiando. Nosotros, de nuestros boletines, de nuestra pakistaní, que sigue estando engrasada y sigue teniendo sus responsables por si hay que volverla a usar, seguimos manteniendo nuestros boletines, hoy digitales, seguimos manteniendo las asambleas, que es lo que nos permite llegar con una comunicación directa a nuestra militancia, pero bueno, también las redes, los medios de comunicación nos permiten escuchar y saber lo que dicen y piensan de nosotros y poder transmitir lo que nosotros queremos hacer o planteamos hacer desde el partido, desde las instituciones. Y por tanto, hoy, igual que ayer, los contactos son importantes y el contacto con la población, el acercamiento que se ha dicho también en esta mesa, quizás sea la principal valía de un partido, ¿no? Y en estos 50 años, de los 30 que lleva la radio, pues ya llevábamos 20 nosotros, lo que tenemos que decir, un poco por lo que se ha dicho aquí, que hemos sido una escuela a lo largo de estos 50 años. Y como en toda escuela, pues salen alumnos de todos los niveles. Y bueno, pero eso que en un primer momento nos llevó a una confrontación, yo creo que hoy lo vivimos, nos gastamos las bromas y demás. Y bueno, ahí está, Asamblea Majorera, Coalición Canaria, sigue estando abierta a todas aquellas personas que quieran participar y demás. Y en estos 50 años, se ha dicho, o sea, hemos sufrido, seguimos siendo la primera fuerza política en la isla de Fuerteventura porque la gente nos ha querido dar esa confianza, pero es verdad que somos conscientes que al ser un partido de gobierno, primera fuerza, somos el objetivo del resto de fuerzas políticas, de adversarios, entre comillas, de contrincantes, y en dos ocasiones pues eso les ha dado resultado, que fue el pacto tripartito y el pacto de las flores. Le ha dado resultado para sacar a Asamblea Majorera, Coalición Canaria de las instituciones, pero creo que el tiempo ha demostrado que no ha dado resultados para los objetivos que se perseguían en la isla Fuerteventura. Y yo creo que eso también nos ha hecho madurar a nosotros, aprender dentro de Asambleas Majoreras e ir con un discurso que hemos mantenido siempre. Nosotros, en los 50 años, jamás hemos judicializado la política, jamás. Lo hicimos al principio, internamente, porque tuvimos que hacerlo, pero jamás hemos denunciado a nuestros contrincantes en los tribunales porque ese no es el camino. Hemos sido duros, somos adversarios que cuando nos atacan intentamos defendernos, pero siempre con una mano tendida y siempre cuando se firma un pacto o cuando hay un programa de gobierno hay que cumplirlo. Y yo creo que no podemos decir, es que estamos todos los días peleándonos. Miremos para Lanzarote esta semana lo que dicen. Lanzarote nos pone de ejemplo de que en Fuerteventura los políticos se ponen de acuerdo. Y aunque parezca que no, sí que nos hemos puesto de acuerdo en muchos momentos de estos 30 años. Nos pusimos de acuerdo cuando queríamos tener una conectividad aérea y se hizo una manifestación que subimos arriba o subieron arriba todas las fuerzas políticas que a veces ni se saludaban en la calle. Nos hemos puesto de acuerdo con las peleas del agua, nos hemos puesto de acuerdo con el tema de sanidad y en esa línea se ha ido avanzando. Y esos cambios han sido importantes. Y yo me gusta presumir de que nuestro partido, lo que hoy es una ley, cuando empezamos hace 50 años, y repito tus palabras, Santiago, ya había un programa de mujer dentro de la Asamblea Majorera y lo lideraban mujeres como Rosa Mari Mensa, recientemente fallecida, como Salomé en Pájara, como Encarna, que también falleció en Morrojable, como Concha Fleita, como Juana del Carmen, como Siliano Morales. Es decir, la mujer ha tenido un papel importante dentro de nuestro partido desde sus orígenes. De mujeres fundadoras del partido, tantas como hombres. Y mujeres en las listas, quizás menos, pero porque la sociedad también ha ido cambiando. Antes de que fuese ley, ya nuestras listas eran casi paritarias. Por tanto, sí hay un salto cualitativo en nuestros 30 años y si miramos la hemeroteca de esta misma emisora, nos daremos cuenta, las tertulias cómo evolucionan, los programas cómo evolucionan, la importancia de la gente joven, de la mujer y demás. Y en estos 30 años o 50 nuestros también ha habido cambios importantes. El respeto al territorio ha sido clave, y más conciencia. El sector primario, de estar olvidado y en manos de cuatro intermediarios, ha evolucionado, se lo ha puesto en el primer nivel. Ya que hemos nombrado gente, Arístides jugó un papel importante con el Consejo Regulador de Denominación de Origen, que eso dio un salto cualitativo. Santiago Santander colaboró, estando Herrera presidente, en poner el primer laboratorio de lácteos en toda Canarias, en Fuerteventura, dio otro salto cualitativo al sector y poco a poco hemos ido quitando los intermediarios y poniéndolos en un primer lugar. En el tema del turismo, pues mientras en el norte se construía en las dunas, en el sur se salvaba el saladar. Hemos ido también teniendo polos que hoy todos coincidimos en el discurso del turismo. No hacen falta más camas turísticas. Eso, como decía Blanche, lo dijimos nosotros en el 2005-2006 y eliminamos del planeamiento 55.000 camas. Sí que hemos tenido puntos de encuentro y encontronazos también muchos, pero cuando nos ponemos en línea sabemos que ponemos los intereses de Fuerteventura por delante, ¿no? Y bueno, en estos momentos quedan retos muchísimos. Decir que no hemos avanzado en el tema del agua no es verdad. Hace 40 años se pone la primera desaladora y hoy islas como La Palma, Tenerife, están empezando a experimentar lo que nosotros hicimos hace 4 décadas. El agua, somos la única isla donde todavía queda 100% pública que la lleva al consorcio, que son los 6 ayuntamientos del Cabildo. Eso Lanzarote hoy no lo puede decir, pero el resto de las islas tampoco. Ese es un reto que tenemos para ayer, para hoy y para el futuro, porque siempre tendrá que ser. En sanidad hemos pasado un salto cualitativo, es decir, de aquella lucha de tener un búnker a tener hoy la hemodinámica, a tener ya un helicóptero con base medicalizada en la isla, a tener especialistas que no encontrábamos hace apenas 5 o 6 años. ¿Qué queda más? Es que la sanidad siempre tendrá que ser un reto, porque el Hospital del Sur tiene que ser una realidad y tendremos que poner especialistas. ¿Qué quiero decir con esto? Y termino. Que ha habido un salto cualitativo, que en los partidos, porque es de lo que nos dijeron que habláramos también, en los partidos al menos nosotros lo hemos intentado. O sea, hoy de los más veteranos que quedamos en el partido, pues yo creo que estoy yo con cargo. Pero si miramos nuestras listas en ayuntamientos, Cabildo.
Antes que tú, y todavía continúo, Barragán.
Pero es más chico que yo.
¿De tamaño?
De edad, de edad.
Ah, edad también.
De edad también, sí. Pero hemos renovado, si miran nuestras listas de ayuntamiento, cabildo, parlamento, tenemos gente joven que son los que van cogiendo las riendas, hombres y mujeres, ya no solo en la parte institucional, sino también en la parte orgánica. ¿Qué retos les quedan? Pues les queda el de la sanidad, el de la educación, el de la vivienda, el del reto demográfico, el de la ley de residencia, el de no, la doble residencia para extranjeros. Es decir, en cada etapa, en cada momento hay retos. Y yo creo que en Fuerteventura los hemos cubierto. Nosotros cuando empezamos, Santiago, comunicación, pues el boletín y la piquetanía, porque aquí estaba la tele de domingo, la radio, la tele de paredes, y nosotros nunca hemos tenido ni tele ni radio, pero hemos tenido boletines y militancias que nos permitieron darnos voz.
Bueno, ciertamente, dicen que es verdad, que a partir de los 45 empiezan las terminales de la frente, el cerebro, a perder la memoria reciente. Y te vas quedando con la memoria antigua, ¿no? Yo tengo esa suerte de una memoria antigua fantástica que te permite momentos a solas. O charlando con alguien que merezca la pena hablar, porque también es complicado hoy en día. Tengo esa suerte de recordar muchos de esos temas que han ido saliendo en esta mesa. Es verdad que cuando yo llegué a la isla de Fuerteventura, y era Radio Fuerteventura, después fue Radio Archipiélago, ambas fallecidas, dos proyectos que nos hicieron llegar a montar Radio Sintonía hace 30 años. Bueno, pues es verdad que aquí te encontramos con que los políticos le ibas a llamar para unas elecciones y te decían, no, tengo que ir a Las Palmas. Y eran los tíos capaces de irse a Las Palmas para grabar algo que después retransmitiría la televisión nacional, televisión española, y se iban de la isla, con lo que gustaba en aquel momento, se iban de la isla a grabar un espacio que tuvieran, aunque fueran minutos, y tú estabas aquí y poco caso te hacían, ¿no? Cuando empezábamos. Sí, son cosas que tú nunca te has podido explicar y todo eso va cambiando. Va cambiando tanto que imposible hacer una mesa. Nosotros iniciamos los primeros debates políticos que había en la isla Fuerteventura en las elecciones. Antes me estaba acordando porque tenía tanta gente en la mesa. No era habitual. Con tiempo, yo me acuerdo que estuve pensando en anoche en el cronómetro. Yo tenía un cronómetro para controlar principalmente a dos personas, que eran Barragán por un lado, los dos extremos, y Domingo González por otro. Oiga, eso de Peña, de que ahora la política es más bruta, yo me tuve que poner en medio para separar en el pasillo de Radio Chipiola, Barusa, dice que sí, para separar a Barragán, que quería saltar, y no llegaba, pues, hombre, llevaba yo, y Domingo González con la espalda, ¿no? Había nombrado, había mentado a la esposa de Barragán en aquel momento. Se llegaba hasta ese punto, Peña. Estamos casi volviendo. Pero como de aquí a fecha, a todos menos a uno, saludo a ellos todos los días por la mañana. Ahí a veces ya no me pregunta por qué no saludo. Pues yo saludo ya. Al uno no saludo hace mucho tiempo. O sea, no me duele en pena decir que con aquel que tuve tantos años sin saludar o saludándolo invertido, Domingo González Arroyo, pues hoy tenemos nuestras conversaciones y agradables, porque tiene todavía más potenciada y mucho más atrás toda esa memoria antigua, ¿no? Son tantas las cosas que uno tendría que recordar ahora mismo en un programa como este, pero tener tanta gente, ir viendo caras también entre todas. Yo creo que desde la reunión de... Ha habido tres charlas, Cabildo, los emprendedores de la isla Fuerteventura y esta, que han acumulado más público, si no me equivoco, Marisa, más público de todas las charlas que hemos hecho mensuales por el 30 aniversario. Pero reunir tanta gente, que la gente pueda opinar, ver gente que empezó con nosotros en la tertulia y aún sigue por ahí, han sido jueces de todos estos meses de distintos temas. Bueno, pues es agradable verlos y sentirte además acompañado. Y además con un equipo que aunque tú vayas faltando, ellos están siempre ahí, ¿no? Bien, yo les ofrezco un tiempo sin cuantificar, porque yo no traje el cronómetro, para que si quieren hacer referencia a alguna de esas cosas, pues lo puedan hacer. O sea que nos queda todavía, ¿me equivoco, Marusa? Nos queda todavía casi una hora. Así es como interpretamos en la radio los tiempos, ¿no? Yo digo que era una hora, Marusa, me corrí. Bueno, pues, por eso dije casi. Sí, Farilla.
Hacer alusión la filla, perdón. Al emocionante recuerdo que hiciste de Rosamari Mesa. Recordar, aquí no hay ninguna persona viva que haya vivido eso y ya quedamos pocos. Las reuniones que hacíamos en la casa de esta señora, que el marido se llamaba Paco Afonso, sí. En la parte de atrás de eso, cuando, ahora que está muy de moda la palabra confluencia, cuando confluenciaban allí todos los partidos de izquierda que había en Canarias. Venía Manolo Bermejo, el alcalde de Las Palmas, venía José Carlos Mauricio, todos los partidos de izquierda nos reuníamos, incluido el Partido Socialista, cuando la constitución de Asamblea Mayor era. Quiero decir esto, porque es importante, no sé si tendremos oportunidad de hablar, que cuando se hablan de este tipo de confluencias, me quedó una frase grabada cuando recientemente se retiró Juan Manuel García Ramos, creo, del Partido Nacionalista Canario, que dijo que se iba a morir sin haber visto el logro de la unidad del nacionalismo canario. Entonces, ¿te acuerdas, no? Es un tema muy interesante.
Parlamento.
En el Parlamento, que tanto que se habla hoy de las confluencias, quiero decir aquí, como a mí ya me queda, como dice Pérez Reverto, me bajo en la próxima parada, pero que es un sueño que yo también lo veo bastante difícil. Dios quiera que se dé algún día, ¿no? Gracias.
Sí, decía antes de contigo, en este caso José Manuel Quintana, decía que ha ido creciendo la isla y nombraba el turismo. Y yo, cada vez que me dicen eso, yo creo que estamos equivocándonos, ¿no? Y si alguien ha utilizado el dato frente al relato en esta isla, ha sido, en este caso, Blas, ¿no? Y una mente bestial. Pues capaz de decirte las camas que hay desde la punta de Jandía hasta la punta de Coralejo. Y eso lo hemos hecho muchas veces en la radio, ¿no? Y yo disfruto oyéndolo dar los datos. Tenemos muchas camas para ahora mismo fuera de juego, ¿eh?
Tenemos muchas camas.
Tenemos muchas carencias, pero también tenemos que reconocer, y lo digo porque, bueno, lo estoy viviendo, ¿verdad? Que, hombre, lo que creció el hospital fue una cama. Pero ahora que te toca, vas pasando los años y te toca estar pues en ITV constantemente, hay que ver la cantidad de profesionales que tenemos ahora mismo en Fuerteventura, y eso te justicia decirlo, ¿no? De aquellos de maternidad, maternidad siempre estuvo bien, pues estuvo Santiago, estuvo mucha gente, un equipo fantástico. Pero aquellos que estuvieron en cardiología a los 11, me decían el otro día, 10 más 1. Por algo será. Me lo decían en la consulta de cardiología. Ver la cantidad de gente que hay en la isla de Fuerteventura yendo a algo que yo no sabía que se hacía, que era pincharte los ojos. La cantidad de especialistas que tenemos en la isla de Fuerteventura es especialmente llamativa. Lo que pasa es que poco lo conocemos, y mira que hablamos de ello, ¿no? Pero no todo ha ido tan mal. Y si algún enemigo ha tenido la isla de Fuerteventura, es el más obrero. Yo sé que eso no cae bien y que no es precisamente este el marco, pero yo es que uso estos marcos para aprovechar y decirlo, ¿no? Por la cantidad de gente que hay dentro de la isla de Fuerteventura que nos hablan de que no podemos crecer, no tenemos que crecer. Sí. Si estamos parados hace un montón de años en esta isla.
Me refiero al turismo y me refiero a que está hablando aquí ahora que está en el Cabildo. No voy a encontrar. No necesitamos más camas, pero ahora tenemos un problema. Van a construir 2.500 camas más en Rosa del Lago. Y si estamos hablando de que no queremos más turismo ni un turismo masivo y queremos un turismo de calidad, tenemos que darle al turismo calidad, primero nosotros, y mantener un turismo de calidad. Lo que no podemos permitir es que, digamos, no necesitamos más camas y venga ahora una empresa y haga 2.500 camas más. Eso es un problema que tenemos ahora mismo y tenemos que hacerlo mirar. Porque, o sea, cogemos Fuerteventura y la masificamos en turismo. Y más en Puerto Rosario. Y en el tema de sanidad, no podemos tener médicos, no podemos, tanto en sanidad como en seguridad, porque no hay vivienda. No podemos traer los médicos, igual pasa con los colegios, con los profesores. No encuentran vivienda en Fuerteventura, no tenemos profesor. Y eso hay que hacerse notar. Para poder tener médicos y una seguridad digna en Fuerteventura, tenemos que ofrecerle casa, tanto a la policía que venga, como a los médicos y a los profesores. Eso es una de las cosas que no lo miramos. Igual que los jóvenes, no se pueden independizar porque no consiguen vivienda. Eso es una cosa. Y respecto al turismo, eso, 2.000 camas más y estamos pidiendo que no venga un turismo vacío.
La cuenta la vamos a sacar rápido. En Blas. 2.000 nos dice 2.000 camas más. ¿Cuántas tenemos de menos?
Bueno,
cerrada.
Tienes de menos pues 3.000 y pico de Estela Canarias, por ejemplo. Estela Canarias tiene 1.980 habitaciones, pues multiplícala por 2,5 y ya lo tiene desde el año 2000, está cerrado. Sí. O sea, yo vamos a ver, lo que he dicho antes es que los retos de futuro, o intentaba decir antes, los retos de futuro, no es sobre la queja de lo que no hay, al contrario, la población, nosotros en Fuerteventura creo que se ha ido avanzando, hay muchos más profesores, hay muchos más profesionales sanitarios, hay muchos más. Otra cosa es que en apariencia no se note. Es verdad que en la sanidad pública siempre vamos a estar reclamando, y eso está bien, que sigamos reclamando más servicios, más cartas de servicio, más hojas de prestación de servicios en la isla de Fuerteventura. Yo no sé si vale, pero estábamos matándonos Mario y yo, que eso era toda la vida, menos un día que estábamos en el avión, estábamos en esa época, estábamos matándolo, y yo paré un diputado del PSOE y dije, ni de coña vas a votar tú eso, tú vas a votar a favor de lo que dice él. Él podrá decirlo luego, negarlo, para lo que hoy es el búnker hoy aquí en Fuerteventura. Entonces no se trataba de, hay que tomar una serie de decisiones en el sentido de que hay que ser claro con respecto a la población que tenemos en Fuerteventura. Lo que no podemos hacer es decir, oye, me ha cogido el toro y no he planificado lo que viene de frente. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que nosotros tenemos que prepararnos sí o sí, para prepararnos para, si estamos en 127.000 o 130.000 habitantes, para 150.000. A partir de ahí, obviamente, iremos creciendo. Ahora, hay modelos urbanísticos en la isla de Fuerteventura que son un claro ejemplo en lo que hoy, por ejemplo, puede ser una escasez en vivienda, si hay modelos de desarrollo. O sea, La Oliva, y me acuerdo en aquel entonces, en aquellos que participábamos estando en la oposición en el gobierno de la isla, un chiquillo, en el año 99, sigue haciéndolo hoy, pero con menos años, incluso teniendo más pelo, en lo que era el asentamiento rural, la edificación dispersa. Hoy mismo lo que ves Villaverde, lo que ves hoy, por ejemplo, La Oliva, lo que ves hoy lo que es Las Ares, pero lo que se está convirtiendo ya Tindaya. Era un modelo de desarrollo que existía en su momento, que incluso en el plan insular se permitía, porque en aquel entonces los hijos no tenían suelo para poder hacerlo, esas edificaciones que se hacen, o esa clasificación urbanística que existía en aquel entonces. Pero una cosa es lo que piensa el gestor político, la toma de decisiones, y otra cosa es lo que piensa el especulador urbanístico, que es distinto. Mira, en Jandía, por ejemplo, está muy concentrada esa edificación o ese modelo que fue un modelo hotelero. Es decir, ahora bien, decir que Fuerteventura está masificada, cuando, por ejemplo, si sumas el censo publicado de Adeje, Arona y San Miguel, es menos habitante que toda la isla de Fuerteventura. Menos habitantes. O sea, tienen más habitantes, perdón, que toda la isla de Fuerteventura. Censados en esos tres municipios, que donde tienen un franco problema de vivienda y de personal.
Y mucho más que camas hoteleras.
Y básicamente el 90% de las camas hoteleras de la isla de Tenerife, o el 80% y pico. Lo que hay que ponerse, lo que hay que, aquellas propuestas que se quieran hacer valientes, yo creo que nosotros debemos de pausar ese crecimiento, no es un problema ahora, a pausarlo, permitir y ser ágiles con normativa para esa rehabilitación y puesta en mejora, no solo del establecimiento turístico, hotelero, que digo una cosa y creo que va a crear una controversia, es injusto el sistema actual del REF en la parte de la Reserva de Inversiones en Canarias. Creo que el problema de Canarias y el problema de la vivienda lo están copando, pues en este caso las patronales en Canarias, porque están no pagando el impuesto, la reserva de inversiones, no pagar el 90% de tu beneficio y cada vez necesitan más suelo turístico. Es decir, un hotelero necesita suelo turístico, pero no solo con eso, sino además acceden a fondos europeos de desarrollo, fondos FEDER, que de media están entre el 22% y el 25%. Por ejemplo, el último hotel que se ha hecho en Corralejo, de la cadena, de esta cadena de Anjoca, ha obtenido de fondos europeos en torno a unos 20 y pico millones de euros, 24 millones de euros. Y lo que se ha hecho, ese hotel se ha construido con la reserva de inversiones en Canarias. Es decir, lo que estuvo bien en el año 1994 con el cambio de régimen económico en Canarias, en el año 94, hoy, tantos años después, se debe de cambiar. Y son cuestiones que hay que abordar. Porque la patronal turística la empresa turística necesita más suelo turístico. Y mientras tú les permitas no pagar el 90% de sus impuestos, necesita más suelo turístico. Pero eso ocurre con la patronal industrial y la patronal inmobiliaria. Y entonces, no es que el REF canario, que haya que tocarlo por completo, al contrario. Y eso a nosotros en Fuerteventura, no es que necesitemos más o que van a hacerlo. Yo, por ejemplo, veo un titular y hoy en la prensa denuncian un pelotazo un partido político del plan parcial al norte de Puerto Laje. Pues si ese plan parcial está aprobado hace más de 20 años, o te enteraste hoy. Es decir, por lo tanto, no es que van a ser 2.500 camas más. Y otra cosa más, que es la que creo que se debería, y con esto concluyo.
Llegaba por aquí a Fiña Manuel Traviso.
Manuel Traviso creo que era el alcalde, si no me equivoco. Y otra cuestión, hay que volver al año 2010, perdón, al año 2000. Cuando se cambiaron los estándares de los hoteles. Es decir, hasta ese entonces los hoteles tenían la obligación de dar una solución habitacional a sus trabajadores. Por ejemplo, el Jandía Playa. El Jandía Playa tiene todavía camas desde aquella época, o sea, habitaciones o edificios para su personal. Eso se cambió hasta aquel entonces, si queremos hablar para detrás de la industria turística, que son propuestas que se deben de verlo. Tenían los hoteles que tener en plantilla privada, en plantilla médicos. Luego se externalizó esos servicios sanitarios cuando se cambiaron ese reglamento. Por lo tanto, si es que existía, no es algo que tuviéramos que pensar.
Es que existe en otras zonas. A nadie se le ocurre en Sudamérica, o en este caso en el Caribe, que ningún establecimiento turístico no tenga la obligatoriedad de dar alojamiento a su personal. Lo tienen por ley que hacerlo. Por lo tanto, yo creo que aquí es donde se debe de trabajar y trabajar todos juntos, pero explicarlo teniendo conocimiento de lo que se está diciendo. Porque es fácil decir, oiga, un hotel más. Oye, y concluyo. 30 de marzo del 2020. Último avión procedente de Dresden, que se llevó los clientes que quedaban en Fuerteventura. El 85% de la economía en Fuerteventura depende del turismo. Es decir, de aproximadamente 50.000 trabajadores en la isla de Fuerteventura, de forma directa el empleo casi un 45%, pero la economía, lo que genera la economía es el 85% depende del turismo. Ojo cómo, qué discurso y qué debemos de planificar para que dependamos de eso, porque la diversificación económica hoy en día puede ser, en la época global en la que vivimos, puede ser en cualquier parte, puede estar un señor trabajando aquí en una empresa en la India y sentado aquí lo que llaman nómadas digitales. Ojo con lo que, por tanto, nosotros no debemos de pensar en lo que otros dicen simplemente por retórica, sino ver lo que nosotros somos, lo que tenemos que aportar nosotros para poder nosotros mantener esa calidad de vida, ¿no? Y sobre todo el turismo, siempre lo digo y lo dice un amigo mío, no lo dijo yo. Si tú que eres un turista de calidad cuando vas a Madrid, o eres un turista pésimo de calidad. Tú te quedas en un hotel de 5 estrellas, te quedas en el Four Seasons o te quedas en el Meliá Castellana. ¿No? Cuando escuchamos mucha gente de aquí decir que es que necesitamos de calidad. ¿Quién es el que determina la calidad? Le determina tu economía, ¿no? O el que el señor que viene y elige entre miles de partes del mundo donde tomar sus vacaciones, que viene a Fuerteventura.
No trae economía.
Entonces, por lo tanto, yo creo que en eso, sí, invita a la reflexión. Obviamente los medios de comunicación deben hacer un papel importante, como siempre se ha hecho en la isla de Fuerteventura, y creo que este tipo de debates sobre las propuestas que se pongan en marcha, y luego ya los ciudadanos votarán y decidirán, como decía Esther antes, ¿no? Dice, me gustó lo que ha dicho, lo que me ha comprendido, o yo simplemente pienso que soy más conservador, o en fin, o más socialdemócrata y tal. Y bueno, en función de eso, pues me caerá bien o no. Pero cuando tú votas porque te caen bien o no, sino te cae bien el interlocutor o la interlocutora que habla y tal, sino sus acciones no llevan a algo, nosotros como majoreros no podemos estar mirando lo que hagan los demás. Tenemos que ocuparnos nosotros de nuestras cosas, y creo que son fundamentales, ¿no? Saber de dónde y cómo, e intentar en la medida de nuestras posibilidades pues cambiar las cosas para que eso no se repita y poder nosotros tener mejores posibilidades.
Avanzamos en la era digital, vemos cada vez más tertulias en televisión, en radio, y sin embargo Radio Sintonía puede presumir de sus contertulios, porque este tema que sale ahora de la RIC, me acuerdo de una tertulia hace muchos años, Tomás Quesada, que está aquí con nosotros, que estamos mucho tiempo, con tertulio de los miércoles, pues él dijo, voy por 12 millones de esa empresa del Castillo, que llegó, montó un hotel y con lo que sacaba de RIC montaba otro, y ya con dos montaba otro. Él iba por 12 millones y todavía quedaba por sacar lo que se... Y ya en esta fecha, pasados los años, todavía 20, ya no es solamente la RIC, ya Europa, 24 millones más. Que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Y hay un tema que no me gustaría dejar, que decía antes Mario, que no le gusta judicializar. Y sería, habiéndome acordado y habiendo nombrado a él, sería para mí un fracaso no comentarlo en el día de hoy. El caso que judicializaron llevó a una familia a Taichi. Rompió una familia en un trozo. Yo me acuerdo que bajar a ver a Dalmacio Méndez, en paz descanse, a Jandía, era algo que ni misión imposible. Había que esconderse. Yo entraba por la playa a la piscina de Robinson. No, del Star, que está al lado de Robinson. Y Star, ¿no? Aún no se fue. Y ahí hablábamos sin luces en la piscina, en el bar piscina. Estábamos hasta las tantas. Y era cuando un hombre podía descargar. Había momentos muy duros, ¿eh? Había momentos muy fuertes en la política, ¿no? Tuvieron que tomar decisiones y hubo una condena, pero son momentos que se vivieron muy duros, muy fuertes. Porque no solamente fue él y Bárbara, su mujer, con un niño recién nacido. Sus hijas repartidas, estaban en colegio. Eso también hay que vivirlo. Y aunque uno parezca que viene y se pone ante un micrófono, hay una vida radiofónica detrás que por el hecho de estar en un micrófono, pues, te toca vivir cosas muy, muy agradables y cosas también muy desagradables, ¿no? Pero bueno, no se trata, de celebrar, pero no lamentarnos. Sí, Mario.
No, simplemente porque con 50 años, pues imagínate en la de decisiones que hay que tomar una organización como la nuestra, que somos un partido de gobierno, que a veces no son fáciles porque tienes delante a un compañero o a una compañera. Pero lo que está claro es un principio máximo. O sea, si estamos en política es con la máxima transparencia, con la máxima honradez y con la máxima entrega a la institución. Es duro a los compañeros que les tocó ese papel, durísimo, porque todavía no lo han olvidado, pero a la organización no tenía otra salida si quería seguir teniendo la credibilidad de sus votantes, de su militancia. Por eso digo que judicial la vida política por decir voy a tenerlo entretenido, no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, sino evidentemente si vemos que hay indicios, estamos en la obligación de hacerlo. Y si me permites 30 segundos nada más por cómo ha cambiado, porque Blas se llevó de los 20 que te decía Maruza, se llevó 18, yo cojo 30 para dejar el resto para los demás.
Y no le gusta.
Y no le gusta hablar. Vamos a ver, el debate es distinto. Nosotros, el hecho de haber sido quizás la última isla de las cuatro turísticas que nos incorporamos al turismo de crecimiento rápido, pues tenemos todavía ciertas ventajas. Yo recuerdo hablar cuando comencé a tener responsabilidad en el Cabildo con empresarios turísticos fuertes, decía, nosotros tenemos que tener tantas camas como el sur de Gran Canaria si no queremos que nos pasen por arriba. Y yo le decía, pero es que nosotros tenemos otras ventajas. Bueno, yo creo que el tiempo ha ido dando razón que no es una cuestión de más camas, sino de ofertar un paquete conjunto que es la propia isla de Fuerteventura. Y eso que pensaban algunos empresarios hace 30 años no lo piensan hoy. Y hoy tampoco podemos eludir un debate que hay en la sociedad. Las manifestaciones nos podrán gustar más o menos. Lo de Canarias tiene un límite, tendrán razón o no, pero hay un criterio claro. Hay cuatro emergencias declaradas por el gobierno de Canarias, la hídrica, la habitacional, la energética y demás, que no pueden estar al margen de que nosotros sigamos dando más autorizaciones. Y con esto no quiero decir que tengamos que cerrar. Lo que digo es que el discurso es distinto y por eso lo dejaba en el reto. Es decir, la gente nueva que está en las instituciones tiene que plantearse la industria turística, que es la que nos va a seguir dando de comer, junto con el parque tecnológico, la Filcomisión y seguir diversificando. Pero la clave está claro que será la industria turística en otro concepto distinto al que se hacía hace 30 años, con un respeto más al territorio, en fin, con 20 criterios.
Sí, yo ahora el tiempo que nos queda ya, lo dejo para las personas que no han intervenido.
Seré breve para que puedan intervenir los compañeros. Simplemente decir que, bueno, yo me alegro de ser un poco más ambiciosa políticamente con respecto a los intereses de mi isla que algunas personas hoy aquí, porque yo no me conformo con que la sanidad hoy está mejor que hace 20 años, evidentemente, igual que yo tengo una televisión mejor, hoy la veo en color y hace 20 años la veía en blanco y negro, pero de que una persona por una resonancia espere meses y meses hasta que la citen, que una atención primaria, una cita médica te pueda tardar más de 15 días, yo creo que esas cosas de verdad tenemos que mejorarlas porque son cosas importantes y no cuando estamos en el gobierno está mejor y cuando estamos en la oposición es catastrófico todo. Entonces, creo que eso es lo que nos falta también, esa altura de miras. Con respecto a la vivienda, hoy en día las competencias también tiene el Cabildo de crear vivienda pública, porque el Gobierno de Canarias, creo que con buen acierto, ha decretado que los cabildos pueden hacerlo. A mí me falta que, por ejemplo, el Cabildo de Fuerteventura dé ese paso en la creación de vivienda pública, que es tan necesario. Y yo es verdad que hay sitios que estamos hablando del turismo, que puede ser que puedas decir, oye, hay municipios que no necesitan más camas, pero por ejemplo Twineje, nosotros entendemos que necesita camas, porque es que, y de hecho hay presentados proyectos esperando licencia para que se haga ese hotel de unas 1.000 camas aproximadamente en el municipio de Twineje. Es necesario, no las hay. Entonces tenemos dos hoteles y por tanto es importante que se haga. Yo creo que en la política hoy también falta, en muchos casos, valentía para tomar decisiones, porque a veces es verdad que tomas decisiones que no son populares, y por ejemplo una que sí me gustaría poner en valor, podrá ser gustar más o podrá gustar menos, pero por ejemplo Jessica en el Gobierno de Canarias con respecto a la regulación de la vivienda de alquiler vacacional ha sido valiente. Entonces es verdad que a veces falta, y como digo, podrá gustar más a unos y menos a otros, pero sí que es verdad que falta a veces tomar decisiones que no serán del agrado de todo el mundo, pero sí que son necesarias. Y luego hay otras cosas que a mí, que ya no me voy a extender más, pero desde luego, Blas hablaba de la gestión COVID, a mí me tocó también gobernar en una época de gestión COVID, y fui muy dura cuando tienes a todo el mundo, bueno, pues sin recibir sueldos en un municipio, y la primera puerta para un vecino es un ayuntamiento, y tuvimos que sacar, como pudimos, ayudar a todos esos vecinos y vecinas, y por tanto es verdad que se tienen que tomar decisiones, y hoy vemos también, como por ejemplo, sé que se está haciendo un decreto en el Gobierno de Canarias, las acampadas se están para regularse, llevamos años, pero hoy es más restrictivo, y lo digo yo porque me encantan las acampadas, vengo de una familia que hace acampadas, y nos gusta, pero cada vez son más restrictivos, es más restrictiva los decretos o las medidas, pero no se regula, que de una vez por todas yo lo que creo es que se tiene que ser valiente y regular.
Bien, ¿terminaste?
Sí, sí.
Peña.
Yo con respecto a lo que se ha hablado aquí por parte de los compañeros, hombre, verdad, Mario, como tú bien dices, hay que estar en la calle, y el pulso te lo da la gente, la ciudadanía. Es verdad que se ha avanzado muchísimo, pero si realmente no llegamos a los problemas reales de la ciudadanía, en nada hemos avanzado. Seguimos teniendo muchísimos problemas en sanidad, como se ha comentado. Sí, se ha avanzado, pero todavía a día de hoy tenemos muchas deficiencias. Tenemos el tema de la vivienda, como bien dice la portavoz del Partido Popular, tiene competencia el Cabildo. ¿Qué ha hecho en vivienda? En esta legislatura, ¿qué se ha hecho en vivienda? Si es uno de los problemas que tenemos, yo creo que en todas las islas, pero Fuerteventura sobre todo, ¿qué se ha hecho? Nada. Entonces vamos a esperar a que termine la legislatura para volver a ver qué pasa en las próximas elecciones. Entonces yo lo que sí, lo que digo es, hemos avanzado, sí, de esos 30 años hemos avanzado, pero a día de hoy lo que te dice la calle, lo que te dice la ciudadanía, es que faltan muchísimas cosas. Para poder ir a estudiar al parque tecnológico, que nos llenamos la boca con el parque tecnológico, nuestros hijos no pueden ir porque la red insular de transporte público no llega, no llega, no da respuesta. Y eso es la realidad de Fuerteventura, es la que digo, no los grandes, que tenemos muchos grandes retos, pero lo del día a día, ¿cuáles son los problemas reales que tiene la ciudadanía? En eso somos los que tenemos que incidir, y ustedes son partidos grandes, tanto Partido Socialista, Partido Coalición Canaria y Partido Popular, que llevan gobernando muchísimos años esta isla, unos más, otros menos, y no han sido capaces, de verdad, y no lo digo con acritud, sino que centrémonos, de verdad, y aquí también me echo yo culpa, centrémonos en el día a día, en los problemas reales de la ciudadanía, que es lo que tenemos que resolver. Es mi opinión, mi humilde opinión.
Muy bien. Juan Nicolás. Yo creo que cerramos con Fiamma.
Hay que resumir esta presencia en los acuerdos. O sea, desde el año 99 que se aprueba el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que se aprueba por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Cabildo, con el visto bueno de todos los ayuntamientos de la isla y con el visto bueno del Gobierno de Canarias, de ahí para acá los acuerdos contaban poquito, y eso trasladado a la política es lo que antes se comentaba. O sea, yo creo que a los partidos de ámbito estatal, como al de ámbito nacionalista, le hace falta también esos acuerdos. Hay que tener y hay que saber que solo imposible gobernar, que no hay posibilidad de nadie de sacar mayoría absoluta, y en consecuencia debemos y tenemos que llegar a esos principios de acuerdo que vayan en beneficio de la isla de Fuerteventura. El plan insular que se aprueba en el 2001, definitivamente por el Gobierno de Canarias, cada cuatro años tenía que haber sido revisado, cada cuatro años, porque tiene un periodo de ejecución cuatrienal. ¿Qué se ha hecho con respecto a ese documento? O sea, seguro que en aquel entonces, ese que hoy se vilipendia de una manera y que no vale para la isla, seguro que hoy. Hoy, en aquel entonces, era el documento que todos los madureros y todas las fuerzas políticas apoyaron. En consecuencia, es lo que yo le he hecho en falta a los políticos de hoy, que no son capaces de buscar ese punto de encuentro que diga, pues esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesitamos, esto es lo que necesita Fuerteventura. Amigo Blas, te voy a decir una cosa, las cosas que se compran y se pagan, y no son cuando se pagan. Yo no conozco una liquidación del presupuesto del Cabildo del 99 en adelante que no haya sido con un remanente de tesorería de muchos millones de euros o de pesetas. Entonces, la valentía fue comprar. Que cuando luego más tarde se pagó, pues, evidentemente. Por eso digo que pongámonos las pilas, busquemos ese punto de encuentro que la isla necesita, ya no solo entre los partidos grandes, sino entre los no tan grandes, y hay que decir que AMF tiene representación política en toda la isla de Fuerteventura, a excepción del municipio de La Oliva, o sea que evidentemente eso de los partidos chicos, pues hay que tenerlo o hay que ponerlo entre comillas y saber cuál es nuestra representación en la isla y nuestro apoyo a aquello que sea necesario y que estoy seguro que lo va a defender como lo defendió el PSOE en el año 89, con total seguridad.
Podríamos estar horas hablando y bueno, pues nos ha dado... Vamos a cerrar con la más reciente en el mundo de la política, ¿no? Que es Fiamma. Sí. Fiamma Guerra, como decíamos, de en este caso, de Marcha a la Oliva.
Sí, yo creo, o sea, en mi opinión se basa pues en la poca experiencia, ¿no? Pero me alegra, por ejemplo, escucharlos a todos hoy aquí, partidos con tantos años de experiencia, con tanta trayectoria, tanto recorrido, hablar de los problemas del pasado y muchos de ellos siguen siendo los actuales. Entonces, algo hay que no está funcionando. La experiencia se está viendo que no sirve para tener los resultados que la isla está esperando. Mario comentaba el tema de los retos. Hay retos de los que hablas que siguen siendo los mismos. Por ejemplo, tengo aquí apuntado también el tema de las acampadas, ¿no? Los caravanistas siguen viniendo a la isla, esa masificación de caravanas, que sí, que hay sitio para todos, pero hace falta una regulación y eso no es de ahora. Las caravanas no llevan viniendo a Fuerteventura hace 2 años. Entonces, nosotros hablamos ahora de camas turísticas, si más, si menos, podemos ir a favor, podemos estar en contra, alguien puede querer más, puede querer menos, opiniones hay miles, pero la realidad es que no estamos adecuados en toda la isla para esas camas turísticas, no tenemos un buen servicio. ¿Por dónde vas a meter esas camas turísticas? ¿Por dónde te viene ese turista? ¿Por ese aeropuerto que tiene que coger las carreteras para ir hasta el sur o ir hasta el norte y esas carreteras que no están bien acondicionadas? ¿Por el puerto de Corralejo, que lleva años dando pena, ahora mismo está en una mala imagen, le van a hacer un lavado de cara, pues, de cara a una nueva legislatura o a unas nuevas elecciones, pero no va a servir de nada, porque no tenemos un buen servicio, no tenemos una buena imagen en las entradas de la isla. Entonces, a lo que voy es que cuando se entra a gobernar, cuando se está, cada uno, por lo que yo me estoy dando cuenta, mira por lo suyo, mira de cara a unas nuevas elecciones, mira de cara a gobernar. Creo que en ocasiones, como antes nombró, creo que fue Blas, el pacto este de la avioneta, vamos a echar coalición canaria, les ha podido la ambición, el poder, y quien lo sufre somos ahora nosotros los majoreros, que como bien dice Santiago, hay muchos majoreros que el peor enemigo en la isla también ha sido el majorero, pero incluso nosotros los políticos tenemos también que hacernos responsables de la crispación que tienen los ciudadanos, porque nosotros nos hemos ganado su desconfianza, porque mucho político majorero, una vez que llega a un poder, ya sea en un ayuntamiento, en un cabildo, incluso ya cuando tiene que coger un avión e irse al Parlamento o al Estado, ya parece que se olvidan de la isla y al final lo estamos sufriendo los ciudadanos, y al final yo creo que lo que buscamos es que haya mayor sintonía, que tú entres a gobernar y aunque tengas una concejalía, tengas una consejería, tengas lo que tengas, haya buena comunicación y se camine por el mismo camino y en la misma dirección.
Gracias, Fiamma. Gracias. Sí, rápido.
Rapidito, 15 segundos. No, yo solamente decir que Blas se amplió un poco todo el tema de la planta alojativa, hotelera y todo eso, y no se profundizó un poco más en el tema de la vivienda, que es, bajo mi perspectiva, lo que ha creado una desafección gravísima, sobre todo en la juventud, porque no hay vivienda, no hay vivienda. Nosotros fuimos en Pájara, el primer grupo que presentó una moción en relación con el artículo 12 de 2023 de la declaración de zonas tensionadas, que como todas las que presentamos no se aprobó, pero sigo pensando que el problema más grave que tenemos en la isla de Fuerteventura es el tema de la vivienda. En Morrojable y en toda la zona, no hay forma humana de buscar una vivienda. Eso hace que, pues, que la juventud al final no tenga ningún tipo de ilusión en venir a trabajar ni a buscar nada, porque es que es prácticamente imposible, ¿no?
Muchas gracias. Pues gracias, Miguel Ángel Grafiña, por Nueva Canarias. Gracias por contigo, José María Quintana. Gracias con bienvenido, bien callado. Y gracias a Juan Nicolás Cabrera por MF. Gracias también, Fiamma Guerra, por Marcha La Oliva, aunque es Marcha Fuerteventura, pero La Oliva. Y en este caso, gracias, Esther, por estar con nosotros, Esther Hernández, por el Partido Popular. Gracias también a Peña Armas, mira qué partido, en este caso por Avanza Fuerteventura. Gracias también a Mario Cabrera por Coalición Canaria, y en este caso gracias, que conste que el asiento está por orden de representatividad, pero aquí en la mesa esta el vicepresidente del Parlamento aplicó el que es la izquierda, pero en el Parlamento está a la derecha, ahí no dice quitado,
calladito. Siempre la derecha.
Bien, pues gracias Blas Acosta y gracias Mario Cabrera. Como ven, enriquece cada vez que nos sentamos a la mesa. Podemos hablar con esta misma libertad con la que espero que siga siendo la radio. Y en este caso, bueno, pues agradecer a toda la audiencia de Radio Sintonía que nos hayan permitido acompañarles 30 años y ya los que quieran, ¿no? A partir de ahora. Y en este caso, bueno, pues a todos por asistir a la convocatoria, no es normal, en un día martes, 30 de septiembre, y recordar que 27 días nos faltan para el acto, porque nos dicen felicidades por el día, cada vez que hacemos algo, pero no, el día es el 27 de octubre, que es el día que realmente nació Radio Sintonía en 1995, y no es casualidad aquella frase fundacional que está en la pared principal de la radio, como consecuencia de la polarización política, porque llegó un momento, lo citaba antes Mario, en el que esto era o del Marqués o del otro. Y en medio estaba yo, con uno no y con el otro salía. O sea que, sencillamente, gracias a todos, gracias también a las personas que nos acompañan, y no me equivoco mucho, pero... Oiga, me parece que la representación femenina también va ganando hasta en el público. Gracias, hasta siempre.